Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Haydn, el moderno. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Haydn, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. Y escuchábamos un cuarteto de cuerdas de Franz Joseph Haydn, el cuarteto en re mayor, opus 33, número 6. Interpretaba el cuarteto Mosaics. Haydn, en el comienzo decíamos, sí, con un cuarteto de cuerdas. A propósito de que Haydn fue uno de los artífices del cuarteto de cuerdas, que va a ser emblema de la música de cámara del clasicismo y más allá. Y decíamos en el comienzo, Haydn, el moderno. Y sí, claro. Posiblemente haya sido Franz Joseph Haydn el compositor que con más comodidad podemos adaptar al término moderno. Y esta afirmación tiene una explicación a partir de que se trata del primer compositor universalmente aclamado en vida. Aclamado con una energía hasta entonces no verificada, porque conocidos hubo muchos, pero aclamado diría que Haydn fue uno de los primeros. Pero sobre todo su contribución definitiva a la gestación de dos de los géneros importantes del clasicismo, géneros instrumentales, la sinfonía y el cuarteto, van a terminar de, bueno, conformar esta idea de personaje moderno. No hay duda de que Haydn influyó en el curso de la historia de la música occidental, como muy pocos compositores anteriores o posteriores a él pudieron hacerlo. La fama de la música de Haydn alcanzó los confines del mundo occidental, en las salas, en los teatros, en las iglesias de toda Europa, desde Londres hasta Nápoles, desde Cádiz hasta San Petersburgo, se escuchaba la música de Haydn, se apreciaba la música de Haydn. Inclusive llegó a ciudades norteamericanas en su época, como Nueva York o Filadelfia, también a las colonias hispanas, Santiago de Chile, Ciudad de México. Haydn no fue el genio natural que podía convertirse en un mito. Fue un compositor con un nivel de autoconciencia sin precedentes, y esto ayuda tal vez a explicar cierto humor, el ingenio y la ironía que atraviesan sus obras. Y además Haydn ejerció el magisterio sin proponérselo. Digo, esa gran fama, esa presencia, también se tradujo en forma de magisterio. Mozart, por ejemplo, lo admiraba y le dedica en un momento una serie de cuartetos. Son el fruto de un largo y laborioso esfuerzo. Te suplico, sin embargo, que seas indulgente con aquellas faltas que pueden haber escapado a la observación parcial de un padre. Eso le escribía, entre otras cosas, Mozart a Haydn en la dedicatoria de una serie de cuartetos. Pero Mozart no fue el único compositor de la época que dedica una serie de obras a Haydn. Hay más de 40 compositores de este tiempo. Estamos en la segunda mitad del siglo XVIII, que le dedican obras fundamentalmente en los ámbitos del cuarteto de cuerdas o en la sonata para piano. Ignaz Pleyel, Franz Grill, Yacine Yadin, Peter Hansel, Johann Brandl, Johann Wickmanson, en fin, son muchísimos. Felice Radicati también le dedican obras a Franz Joseph Haydn. Y vamos a escuchar uno de los cuartetos que Haydn dedica, perdón, que Mozart dedica a Haydn. Vamos a escuchar el cuarteto de cuerda número 14 en sol mayor, que es el 387, conocido como el cuarteto de la primavera, que es el primero de los cuartetos dedicados a Haydn, una serie de 6 cuartetos de cuerda que escribió Mozart durante sus primeros años en Viena. Vamos entonces con este cuarteto de la primavera de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por el cuarteto Alban Berg.
Thank you. Thank you.
de Wolfgang Amadeus Mozart escuchamos el cuarteto número 14 en sol mayor, Köchel 387, en la interpretación del cuarteto Alban Berg. Y hablando de influencias, término que cuando hablamos de música utilizamos continuamente, fue el crítico literario Harold Bloom el que elaboró teorías sobre la influencia. Para Bloom, la potente influencia que proyectaron determinados creadores llegó a ser de tal calibre que algunos de sus colegas no pudieron evitar sentirse en ocasiones hasta angustiados por no poder escapar de la influencia, al menos en un primer momento. Este parece haber sido el caso del joven Beethoven. Pese a la imagen del compositor revolucionario, innovador, ese espíritu fuerte que se va a acuñar en torno a su figura, las obras creadas por Beethoven durante el breve periodo de formación con Franz Joseph Haydn a comienzos de la década de 1790, reflejan recursos típicamente haydinianos. Por ejemplo, las modulaciones a tonalidades remotas o la reutilización cíclica del material en una misma obra son influencias de Haydn sobre Beethoven. Y vas a saber si fue por eso que el joven Beethoven nunca se sintió demasiado cómodo con su maestro Haydn. Vamos a escuchar música de Ludwig van Beethoven, la sonata Opus 2, número 1 en fa mayor, también de esta época, Mauricio Pollini en piano. Thank you. de Ludwig van Beethoven, escuchamos la sonata Opus 2, número 1, en fa menor. Interpretó Mauricio Pollini en piano. Y la presencia de Beethoven se prolongó después de su muerte en forma de influencia. Beethoven fue una gran influencia musical y espiritual. Tanto es así que durante mucho tiempo después de su muerte casi no se escribieron sinfonías. ¿Acaso para escapar de la angustia de la influencia?, diría Harold Bloom. Después de Beethoven, el poema sinfónico, puesto a punto por Franz Liszt, resultó ser la herramienta sinfónica más adecuada, porque no podía tener comparaciones directas con el sinfonismo de Beethoven, salvo en algunos rasgos. Johannes Brahms, por ejemplo, va a ser uno de los que sufrió esta angustia de la influencia. Pero al mismo tiempo, va a ser uno de los que va a revitalizar la sinfonía como género y estandarte de esa parte de músicos que no creía en la música como traductora de conceptos, ideas e imágenes, como los del poema sinfónico, sino en la música como música, ni más ni menos. En 1876, Brahms estrenó la primera sinfonía, que sin embargo tardó mucho en completar. Los primeros bocetos de esa sinfonía son de 1854, es decir, más de 20 años antes. Podemos decir que tardó 20 años Brahms en liberarse de la influencia sinfónica de Beethoven, que más que una influencia era un fantasma. Poco después del estreno de esta primera sinfonía de Brahms, en 1876, el compositor terminó la sonata para violín y piano número 1 en sol mayor, su opus 78, una obra en la que el estilo de Brahms está bien definido, como siempre estuvo bien definido en su música de cámara. Vamos a escuchar esta sonata para violín y piano número 1 en sol mayor, el opus 78 de Johannes Brahms, Itzhak Perlman en violín, Vladimir Ashkenazy en piano. Thank you. Era Itzhak Perlman en violín, Vladimir Ashkenazy en piano, interpretando la sonata para violín y piano número 1 en sol mayor, opus 78, de Johannes Brahms. Y para terminar este recorrido que tuvo como leitmotiv, digamos, la influencia, me gustaría terminar con Thelonious Monk, una vieja grabación de su, tal vez su tema más celebrado, Round Midnight. Ahí está con Joe Gordon, con Harold Land, con Charlie Rose, con John Hoare, con Billy Higgins, de una grabación en vivo de 1960, Live at the Black Hawk. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde en las fantasías del caminante. Diego Filloy coordinó la producción, Ezequiel Sibos puso en orden la cuestión técnica, Santiago Giordano, acá lo tenés, hizo lo que pudo, eligió la música y acá te está saludando y dando una vocita, por supuesto, para cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica, en las fantasías del caminante. Nos vamos con Thelonious Monk. Thank you.